En nuestra jornada hacia la completa revelación del plan redentor de Dios en Cristo, ahora nos encontramos en las alturas del Monte Moría, en la ciudad de Jerusalén, en el territorio de Judá. Corre el año 740 antes de Cristo, y ahora nos sentamos a los pies del profeta Isaías para oír lo que tiene que decirnos respecto al Mesías Salvador y su obra redentora. Seguro aprenderemos mucho de él, hermanos, ya que él se encuentra catalogado entre los profetas mayores. Y de los profetas mayores, él es el primero de todos. Isaías es conocido como el profeta mesiánico, y esto es a causa del abundante contenido de la profecía mesiánica en todas sus profecías y sus mensajes. Podemos decir en cierta manera que el mensaje del profeta Isaías es otro evangelio en el Antiguo Testamento. Es el mensaje de la gracia de Dios salvando a un pueblo rebelde y contumaz. Tal vez por eso, hermanos, en la providencia de Dios, su nombre significa el Señor salva. Y bueno, tal vez sea necesario aclarar que su nombre en el original es Yeshayahu y no la transliteración fonética que terminó para nosotros como Isaías. La palabra Yeshayahu significa el Señor salva. Y desde el primer capítulo, hermanos, de la profecía del profeta Isaías, él nos expone las verdades del Evangelio y comienza denunciando el pecado de la nación, como leímos hace rato. Dice el versículo 2, crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Pero enseguida de que denuncia todos los terribles pecados, el profeta nos trae las primeras palabras de gracia y salvación. Y estas se encuentran en Isaías capítulo 1, versículo 18. Libro del profeta Isaías, capítulo 1, versículo 18. Y allí, hermanos, continuaremos nuestra exposición de las profecías mesiánicas acerca de Cristo y su obra. Y en esta ocasión continuamos y comenzamos con el profeta Isaías. Y hoy veremos un tema que podremos llamar los pecados rojo escarlata. Dice el versículo 18. Leamos desde el 16 para hacer contexto. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Buscad el juicio. Restituid al agraviado. Haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Y si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser cual blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada. porque la boca del Señor lo ha dicho. Hasta allí. Hermanos, el versículo 18 que nos habla y nos dice que si nuestros pecados, dice, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser cual blanca lana. Esta es la primera ocasión en el relato del profeta Isaías que nosotros encontramos el mensaje de gracia y perdón de Dios en Cristo. Pero debemos decir, hermanos, también que este lugar es el único. Es únicamente aquí donde los pecados son presentados con un color rojo escarlata o un color rojo carmesí. Cuando nosotros leemos en el versículo 18 que dice, si vuestros pecados fueren como la grana, esta palabra que se tradujo como grana es una palabra hebrea que significa escarlata. Niños, escarlata es un color rojo intenso. El escarlata incluso puede ser también relacionado con un color que nosotros identificamos como un rojo metálico, un rojo que brilla. Y es en este lugar, en el único lugar en donde el pecado es representado con un color, con el color rojo. Pero es interesante porque, ¿por qué no nos preguntamos, bueno, y por qué no dijo, si tus pecados fueran oscuros como el abismo? Porque por lo regular asociamos el pecado con lo negro, con lo oscuro. ¿O por qué no dijo, si tus pecados fueran negros como la noche? Bueno, una noche donde la luna no brilla. ¿O por qué no dijo, si tus pecados fueren sucios como la mugre? Pero no. El verso dice, si tus pecados fueren como la escarlata, si fueren rojos como el carmesí. Niños, el carmesí es un color rojo intenso. Un color muy, muy rojo. Y bueno, ¿por qué el Señor pues dice que los pecados son como el rojo carmesí? Bueno, antes de ver a qué se referirá el Señor con los pecados rojo carmesí, lo primero que tenemos que decir es que aunque tratáramos de asociar el color rojo con algún cierto tipo de pecados, la verdad es que no hay tal distinción de pecados como algunos los distinguen entre pecados veniales o pecados capitales. La Escritura nos dice en 1 de Juan capítulo 5 versículo 17 que toda maldad es pecado. Esto es que nosotros no podemos decir que hay unos pecados que son más tolerables que otros, no. Ni podemos decir que hay unos pecados que son menores que otros. No, la Escritura nos dice, toda maldad es pecado. Y en ese sentido, todo pecado, querido amigo, lleva a la muerte. Todo pecado lleva a la muerte. Adán y Eva no pecaron de adulterio o de fornicación o de algún otro pecado grosero. No asesinaron a nadie. Simplemente desobedecieron el mandato de Dios de no comer de ese árbol. Y alguien dirá, bueno, pues es que, pero tenían hambre, era algo que ellos necesitaban. Hermanos, ese fue un solo pecado y suficiente para traer la muerte sobre ellos y enseguida sobre toda la raza humana. Todo sorbo del poderoso veneno es causa de muerte, hermanos. No importa si le ha sorbido una pequeña cantidad o si le ha sorbido la mitad de la botella, todo sorbo al poderoso veneno es causa de la muerte. Todo pecado proviene del maligno y merece el mismo destino que su originador y su instigador, el diablo. Niños, todo pecado se originó en Satanás y él fue el originador y es el instigador de todo este pecado. Y saben, niños, su destino eterno será en el lago ardiente con fuego y azufre. Pero no se irá solo, sino también con él irán todos aquellos que hagan lo mismo que él y que practiquen todas aquellas cosas que él trajo a la tierra. El problema, hermanos, de que muchas personas distingan entre un pecado u otro es que las tinieblas que se encuentran en el mundo no le dejan ver las manchas de la suciedad que tiene en la cara y en todo el cuerpo. El problema de que la gente no le dé importancia al pecado, o de que diga este pecado es pequeño, o esta es una mentirilla piadosa, es la oscuridad y tinieblas en las que está sumergido el mundo. Y ya que es como, niños, es como si se encontraran en una cueva. ¿Alguna vez han entrado a una cueva? En una cueva profunda hay completa oscuridad. No se puede ver nada. Llega el momento en que muy difícilmente pueden ver a su compañero. Y si avanzan más, llegará el punto en el que no podrán siquiera verlo si no traen ninguna lámpara consigo. Pero cuando apenas alcanzan a distinguir a su compañero, ustedes no logran darse cuenta si ya se manchó o se llenó del lodo o la tierra que haya en la cueva. ¿Por qué no pueden darse cuenta? Porque la oscuridad que hay alrededor les impide ver las manchas negras. Y asimismo, hermanos, la oscuridad y tinieblas en las que se encuentra el mundo les impiden ver la gravedad de su pecado. Por eso lo menosprecian, por eso lo hacen pequeño y por eso hasta lo clasifican. Por ello, tiene que ser toda persona traída a la luz de la Escritura para que ésta ponga de manifiesto lo negro de su conducta, lo sucio de sus pensamientos, lo injusto y lo infame de sus acciones. Porque es la palabra de Dios la única que revelará el pecado que hay en nosotros. Y cuando esa luz ilumine aún al más moralista y pulcro, entre comillas, de los pecadores, entonces el Todopoderoso Espíritu Santo usará la palabra de Dios como martillo que quebranta la piedra dura de su corazón. Y entonces reconocerá sin reparos lo grande de su extravío y lo terrible de su maldad, lo necio de su pecado. Pero esto no ocurrirá hasta que la luz de la palabra de Dios le sea traída y le ilumine. Porque aún las personas moralistas que se consideran que no hacen mal, que se consideran que no hacen daño a nadie, tienen que ser traídas a la luz de la palabra para que esta palabra evidencie que esas acciones son pecado. Que evadir los impuestos es pecado. Porque alguien dirá, no, ¿cómo que evadir los impuestos es pecado? Si el gobierno ratero nos hace esto, lo menos que podemos hacer es evitar que roben. No, hermanos, Dios no nos llamó a ser Robin Hood. Eso es pecado. Pero el moralista, aún por más moralista que sea, hay pecados. Por más pulcro que se diga, pecados que solo la luz de la palabra de Dios revelará. Y cuando esta palabra usada por el poderoso Espíritu Santo sea un martillo que quebrante su corazón de piedra, entonces, hermanos, reconocerá sin reparos lo grande de su extravío y lo terrible de su maldad. Esto es lo que ha ocurrido a los cristianos. Los cristianos han sido iluminados por la palabra de Dios. Y esta palabra ha sido usada por el Todopoderoso Espíritu Santo para quebrar sus orgullos, para quebrar sus corazones de piedra. Por eso los cristianos son personas que reconocen sin reparos lo grande de su extravío, lo grande de su maldad. Son personas que se saben lo que fueron y lo que aún llegan a ser. De tal forma, hermanos, que en algunas otras ocasiones les hemos dicho, ¿saben? Hay una técnica en la que podemos a veces identificar a una persona si es creyente o no. Bueno, ¿y cómo lo hacemos? Bueno, dígale usted, a mí se me hace que eres un terrible pecador, tú no eres salvo, tú no has nacido de nuevo. ¿Y qué va a hacer el cristiano, el creyente? Con la luz que la palabra de Dios le da para que pueda ver sus propios pecados, dirá, tal vez no lo soy. Tal vez tenga razón. Oren por mí. Oren por mí al Señor. Pero, hermanos, si la respuesta es contraria a eso, si la respuesta es una defensa candente de su salvación, hermanos, allí hay algo que dudar. Allí hay algo que poner en duda. Pues es probable que la luz de la palabra de Dios no esté iluminando ese corazón. Pero nuestro verso, hermanos, sigue hablando de maldades de un color rojo escarlata. Leámoslo nuevamente, por favor. En Isaías capítulo 1, versículo 18 dice, «Venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta». Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Aunque reconocemos que el texto bien se refiere a todo género de pecado, en esta ocasión asociaremos este color a los pecados que son mencionados en el contexto. En otras palabras, si alguien dice, bueno, pero es que cuando dice si tus pecados fueren rojos como el carmesí, seguramente se referirá a toda clase de pecados, que toda clase de pecados pueden caber dentro de esta designación de color. Y no nos oponemos a ello. Estaría bien interpretado. Pero en esta ocasión, hermanos, queremos mencionar aquellos pecados que son mencionados en el contexto y llamarlos pecados rojo escarlata. Pero primero veamos cuán asombrosa es la gracia con la que el Señor después de haber sido el sustentador y ayudador del pueblo, y después de que estos lo traicionaron y se rebelaron contra él, aún puede desplegar tal divino amor y ofrecer unilateralmente el perdón de sus maldades, aunque éstas sean las más viles, aunque éstas sean las más intensas, aunque éstas sean las más rojas de todas. Este color rojo denota intensidad. Este color rojo escarlata es un rojo tan rojo que brilla. No es aquel rojo que ha sido diluido con el blanco y que termina en algunos otros colores como el rosa o el anaranjado. No, es un rojo tan intenso que brilla. Lo cual nos apunta a la intensidad de lo grueso y lo horrendo de las maldades de las que se refiere. El color rojo, el rojo intenso, en primer lugar, es asociado con la pasión y con la lujuria. El color rojo intenso es comúnmente asociado con la pasión y con la lujuria. ¿No han visto cómo personas se ponen vestidos rojos? O el rojo es el color, decía alguien, el rojo es el color de la lujuria. Y precisamente, hermanos, esa es la forma, aunque en su forma más degenerada, de este pecado, la cual el Señor precisamente redarguye a Israel en el contexto. Miren, vayamos al versículo 9. Isaías capítulo 1, versículo 9, dice: si el Señor de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos, y semejantes a Gomorra. Parece que el profeta está redarguyendo al pueblo y les está diciendo: si el Señor no hubiera librado a un remanente de caer en pecados tan graves, todos habríamos terminado como Sodoma y Gomorra. ¿Y cómo era la situación en Sodoma y Gomorra? Sodoma y Gomorra, como ustedes saben, eran pueblos en los cuales el pecado reinaba flagrantemente y en su forma más degenerada y terrible. Era tan degenerada que ya no solo se conformaban con el adulterio y la fornicación, sino que se dieron al homosexualismo de manera rampante y terrible. Y dice el profeta que la condición del pueblo era tal que si Dios no hubiese resguardado a algunos en su gracia, toda la nación habría terminado como ellos. Y no solo es una expresión poética, porque enseguida se lo afirma. Miren cómo dice el verso 10. Príncipes de Sodoma, oíd palabra del Señor. Escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Le estaba hablando a Sodoma y Gomorra? No, hermanos. Le está hablando a la nación de Israel. Así que esta nación había caído en pecados tan terribles de lujuria que si Dios no hubiera guardado a algunos de no caer en ello, habrían terminado idénticamente como Sodoma y Gomorra. Este pecado imperaba entonces, al grado de que el Señor les habla a los gobernantes de la nación y les dice: príncipes de Sodoma, ¡Qué terrible, hermanos! Y al pueblo le dice, pueblo de Gomorra. El pecado de Sodoma y Gomorra es el más infamemente ejemplar del Antiguo Testamento, hermanos. Y es a la vez el más terriblemente castigado de todos. Vemos a algunos pueblos castigados por la espada, exterminados por otras formas, pero estas dos naciones llegaron a un extremo de pecado tal que Dios hizo descender fuego del cielo que los consumió. Un infierno en la tierra. Así, los rojos pecados de la lujuria y todos sus derivados, como la lascivia, la pornografía, las caricias impúdicas, los bailes y espectáculos impúdicos, la fornicación, el adulterio, la prostitución, la homosexualidad, el transexualismo y todas las crecientes gamas de degeneraciones que vienen también de este género, brillan rojeantes en la copa de perdición y envenenarán a todo aquel que pruebe de ellas. Y este veneno les causará la muerte eterna. Amigo, ¿has cometido tú alguno de estos rojos pecados o semejantes a ellos? El mensaje de Isaías capítulo 1 versículo 18 dice, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Amigo, Dios quiere perdonarte de esos rojos pecados, según nos enseña nuestro texto. Sí, tus pecados son sucios e intensos como el rojo del carmesí. Pero observa la promesa que Dios te hace, que si aún fueren tan rojos como el carmesí, Él te librará y quedarás tan limpio como la blanca lana. ¿Estás enviciado en la pornografía? Cristo te puede perdonar y limpiarte de todo pecado y maldad. ¿Eres acaso un fornicario o adúltero? Ven, dice el Señor, y te haré tan blanco como la nieve. ¿Acaso has caído en la práctica de la prostitución? ¿Por qué te detienes? Escucha el llamado del Señor que dice, ven ahora y lava tus pecados rojos como el carmesí, y dejarán de ser así para venir a ser como blanca lana. ¿Has vivido en homosexualidad o en lesbianismo? Tú también puedes ser limpiado de estas maldades. Pues el mensaje del versículo es que aun si fueren tan intensos como pueden serlo, el Señor quiere perdonarte, quiere limpiarte y dejarte completamente blanco. ¿Te has desviado en el transexualismo o en alguna otra degeneración semejante? Sí. Tu pecado es terrible, Pero hay perdón si vienes hoy a Cristo en arrepentimiento y fe. Si hoy quieres venir a Él, Él dice y promete que tus pecados serán lavados y vendrán a ser como blanca lana. Otra asociación que se le da al rojo escarlata, hermanos, es la sangre. Otra de las asociaciones que se da al rojo o que se representan con el color rojo es la sangre. Y también son los pecados de sangre los que nuestro contexto también está denunciando. Miren, vamos al verso 15. Fíjense cómo dice: cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. ¿Y por qué no, Señor? Llenas están de sangre vuestras manos. Hay otro orden de pecados rojos que son los pecados de sangre. Estos pecados en donde nuestras manos terminan llenas de sangre. Amigo, la sangre que hayas derramado te perseguirá hasta la tumba y te atormentará por toda la eternidad si no aceptas hoy la inmerecida invitación que te hace el gran Dios al que has ofendido. Dice el proverbio que el hombre cargado de la sangre de otro huirá y correrá hasta el Seol, hasta el sepulcro. Y aún estos pecados terribles, el Señor, noten, hermanos, cómo está dispuesto a perdonarlos. Amigo, ¿alguna vez has herido a alguien? ¿Eres acaso un asaltante y has herido a otra persona? Puedes venir ahora a Cristo y Él dice que si tus pecados fueren tan malos, Él está dispuesto a perdonarlos todos. Amigo, ¿alguna vez has golpeado a otra persona hasta la sangre? ¿Has apuñalado a alguien? Claro que es terrible lo que has hecho. Y por ello es mucho más asombrosa la gracia que el Señor manifiesta cuando te llama y te dice: ven, que estoy dispuesto a perdonarte. ¿Eres acaso tú un sicario? ¿Un asesino? Mira cuán inmensa gracia fluye de las palabras del misericordioso Dios, que aún a pesar de tus tan innombrables crímenes, Él te llama a venir a Él. Hay perdón aún para el más vil de los pecadores. Dice el Señor: si tus pecados fueren tan grandes, ven, ven ahora y arreglemos las cuentas. Y aunque hayas pecado a la manera de aquellos miserables que secuestran y asesinan aún a los niños, o de aquellos que aún disparan a los bebés y los asesinan, aún así, el Señor te dice: ven, ven, hay perdón para tus pecados. La última clase de pecados que nos es mencionada en el contexto, hermanos, es la corrupción de las autoridades. Miren cómo dice el versículo 23. Dice: tus príncipes prevaricadores y compañeros de ladrones, todos aman el soborno y van tras las recompensas. No hacen justicia al huérfano, ni llega a ellos la causa de la viuda. Les voy a leer cómo dice la Nueva Versión Internacional. Tus gobernantes son rebeldes, cómplices de ladrones. Todos aman el soborno y van detrás de las prebendas. No abogan por el huérfano, ni se ocupan de la causa de la viuda. Parece que están describiendo el gobierno de nuestro país, ¿no es así? Pero otra terrible manifestación del pecado es la corrupción de los gobernantes y de las autoridades. Señores gobernantes y diputados, ustedes son una de las más grandes calamidades del pueblo cuando favorecen con sus leyes y acciones al rico infame o al crimen organizado. Cuando por soborno se asocian y son cómplices de los ladrones, de los maleantes y de los delincuentes. Ustedes son una terrible calamidad para el pueblo y a la vez instigadores de toda la maldad en el pueblo. La desdichada pobreza es aún un mal menor en comparación a la calamidad que son y causan al pueblo aquellos que dicen servirlo, pero que tuercen el derecho y las leyes en favor de los infames, de los injustos y de los maleantes. Pero aún para ustedes hay perdón. Sí, aún después de que han defendido al culpable por soborno y han pisoteado al inocente, aún hay perdón. Aún dice el Señor: ven y estemos a cuenta. A veces pensamos que el Señor bien puede perdonar los pecados terribles como el robo, las mentiras, la maldad en general o común. Pero no siempre nos ponemos a pensar que Dios también está dispuesto a perdonar a todos aquellos gobernantes y autoridades corruptas que quieran venir a Él en arrepentimiento y fe. ¿Eres tú un diputado corrupto? Ven, dice el Señor, y si tus pecados fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser cual blanca lana. ¿Eres un senador o gobernador ladrón o abusivo? Ven, te dice el Señor, y si tus pecados fueren tan intensos y malvados, vendrán a ser como blanca lana. ¿Eres un juez injusto que defiende a los criminales y condena a los inocentes? También para ti hay perdón si vienes hoy a Cristo y te arrepientes. ¿Eres un policía corrupto y amigo de criminales? No te quedes allí. Ven también a Cristo si tú vienes a Él en arrepentimiento y fe. Él te perdonará. Así que vengan, vengan todos, no se detengan. Vengan todos aquellos, hay gracia abundante para todos. Solo tienes que venir a Él. Solo tienes que venir contrito y humillado, arrepentido de tus pecados y rogando a Dios por el perdón. Y el Señor no te despreciará, porque para poder limpiar ese rojo de tus pecados, Dios tuvo que hacer pagar a su único Hijo para que tú no terminaras pagando en el infierno toda la eternidad por tus tan rojos e intensos pecados. Debes saber que este perdón que Dios te ofrece es un perdón en Cristo. No es fuera de Él, no es saltándole, sino en Cristo. De no haberse completado la obra perfecta de Cristo en la cruz, no habría habido forma de que tus pecados hubieran podido ser limpiados de forma que quedaran blancos como la lana. Dios derramó toda su santa y justa ira por todas las maldades y daños que has hecho e hizo pagar a su propio Hijo. Compactó toda su ira y toda la eternidad en el infierno que merecías en su persona en solo unas horas mientras colgaba allí de la cruz. Tú merecías estar allí. Tú merecías ser clavado en esa cruz. Tú merecías ser golpeado, pateado, arrastrado y escupido. Tú eras el que merecía ser llevado cargando el madero por toda la ciudad de Guadalajara. Tú merecías ser expuesto llevando tus pecados y tu oprobio por toda la avenida principal, hasta llegar al lugar donde fueras crucificado en total humillación. Eso es lo que merecías tú y tus pecados, y eso solamente aquí en la tierra. Pero aún después de eso te esperaba toda la eternidad en el infierno. Tal vez ahora sigues cometiendo tus pecados porque piensas que no hay justicia, porque estamos en un país que no castiga apropiadamente a los delincuentes ni a todos. Pero Dios es un Dios justo y Él no dejará sin castigo al más pequeño y el más grande de los pecadores. Pero hoy te ha dado una promesa y te ha dicho: no importa lo que hayas hecho, no importa lo que hiciste, puedes hoy venir a Cristo. Puedes hoy venir a los pies de la cruz y decirle: Señor, yo soy el primero y el más grande de todos los pecadores. Ven contrito y humillado. Ven en arrepentimiento y fe. Y ten por seguro que Él no te despreciará y serás contado entre los justificados, serás contado entre los santificados, entre el pueblo que viste vestiduras blancas y que lleva palmas en sus manos y adoran al que vive por los siglos de los siglos.